Nos vamos a encontrar con el rabino Guillermo Bronstein. Él está en Perú. El tema ya lo hemos tocado en la mañana. Volvemos sobre él. La dificultad que tendrían o la imposibilidad que tendrían los judíos que se han convertido y pertenecen a comunidades emergentes. Guillermo, ¿cómo estás? Dani Salzman te saluda desde Radio High.
Qué gusto, Dani, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Bien, gracias por
Saludos desde Perú.
atendernos. Bueno, ¿qué hay detrás de que este sea uno de los temas a tratar? Entiendo, no es ni por casualidad uno de los problemas más graves que tiene ni el pueblo de Israel ni el Estado de Israel. Pero ¿qué notas detrás de esto? ¿Qué dificultades podría traer?
En primer término, mira, quiero decir que Iquitos en la selva no es una comunidad emergente, es una comunidad que existe hace décadas y hasta más de un siglo. Si bien alágicamente los miembros originales de esa comunidad no eran judíos, es decir, perdón, sí eran judíos que llegaron de Marruecos, pero vinieron solamente hombres y se casaron con mujeres del lugar, por lo cual sus descendientes no fueron alágicamente judíos. Ellos decidieron en los años 90 hacer una legalización de su conversión, en la cual participamos con otros varios amigos y colegas, tanto de Sudamérica como de Estados Unidos, y en un periodo de unos 10 años, toda esa comunidad se convirtió y más del 90% de ellos están en Israel y ninguno ha tenido problemas, salvo uno o dos casos, pero que son las excepciones. Estos casos de estas dos señoras son parte de esas muy pocas excepciones. ¿Por qué? Porque ellas no vivían en la ciudad de Iquitos, sino en Pucallpa, que es otra ciudad de la selva donde había descendientes de aquellos judíos que llegaron de Marruecos por la fiebre del caucho, ¿no es cierto? De acuerdo a las reglamentaciones del Ministerio del Interior de Israel, que han ido agregando y agregando y agregando exigencias, para que una conversión sea válida, tiene que estar firmada por tres rabinos, que sean rabinos no importa de qué movimiento, pero reconocidos en su comunidad, que hayan estudiado en una institución reconocida también, como en nuestro caso lo es el Seminario Rabínico Latinoamericano en Buenos Aires, y que además estas personas vivan por lo menos un año en una comunidad reconocida. En hebreo, Keilah Mukeret. ¿Qué es una comunidad reconocida? Es una comunidad que tiene la estructura básica para brindar la experiencia de vida judía. Es decir, vida sinagogal, cementerio, me imagino, mikve, alguna otra cosa así. Iquitos la tiene, Pucallpa no. Alrededor de esto vino todo este caso de estas dos pobres señoras, cuya situación lamento muchísimo, muchísimo, ¿no es cierto? Que me parece sumamente injusto porque ellas llevaron una vida judía todo el tiempo que estuvieron en Israel y antes de viajar también a su manera y cómo pudieron en la comunidad de Pucallpa, por más que no sea reconocida. Hay otros casos de estos, hay muchos casos más, no en Perú precisamente, pero en muchos otros países. Ahora, para ser muy breve, una comunidad emergente es una comunidad de un grupo de personas que ha visto en el judaísmo la verdad y ha decidido convertirse al judaísmo, muchas veces en contra de el parecer y la voluntad de las comunidades judías ya establecidas ahí. Y ahí es donde se crea una situación conflictiva, que en mi opinión personal es que lo que hay que respetar es el parecer de una comunidad que existe ya 100 años ahí, ¿cierto?
Ahora,
Bueno, son dos problemas totalmente distintos estos.
pero vuelvo sobre mi primera pregunta, Guillermo. ¿Y cuál es
Es decir,
el
no te
problema
la
tan grave
respondí entonces.
para que hoy un rabinato en Israel esté tan abocado a eso? Digo, entre tantos problemas que tiene el pueblo judío, no sé, busquemos por donde
Sí, sí, sí,
busquemos,
sí.
el aumento enorme del antisemitismo. Digo, la verdad es que no veo hordas de fanáticos queriendo ser judíos, no me imagino gente agolpándose frente a las puertas porque desea ser judía. ¿Cuál es el problema? Que aquel que sí quiere serlo no tenga el apoyo, no tenga el acompañamiento.
Bueno, en primer término, no es un rabinato en Israel, sino que acá se trata del Ministerio del Interior, que está dominado por el partido político Shas,
okay,
que es ultraortodoxo, ¿no es cierto? Que muchas cosas, su práctica ultraortodoxa es más abierta y moderada, hay que reconocer, que los ultraortodoxos ashkenazim, pero eso no es el caso, ¿no es cierto? Al estar dominado por Shas, ellos ven en cualquier persona que quiere Israel y que no quiera ser ultraortodoxa un peligro para la vida judía. Es decir, ahí lo que hay es un tema halájico, que es el de la conversión, mezclado con un tema político partidario, que hace que todo esto se enturbie, lamentablemente. Ahora, tu pregunta, ¿qué tiene de malo? Bueno, es algo que cada comunidad tiene que responder de acuerdo a sus propios criterios y a su propia idiosincrasia. Yo en ese aspecto soy muy respetuoso. Por ejemplo, ten en cuenta, ustedes lo ven esto y lo discuto con mis colegas de Argentina, de Brasil y de Chile. Ustedes viven en una comunidad en Buenos Aires de 200.000 judíos. O sea, si vienen 20 personas y se quieren convertir, genial, excelente. Pero ¿qué pasa si eso sucede en Guayaquil, donde viven 90 judíos y de repente 50 personas se quieren convertir? Se presenta un desbalance en el tema no solamente demográfico, sino en los servicios que la comunidad es capaz de prestar. Si hay colegio judío, también, ¿no es cierto? Entonces, por eso te digo, es un tema, el de las comunidades emergentes, que hay que verlo de acuerdo a la estructura comunitaria y a la historia y a las posibilidades de cada comunidad en particular. Ahora, en respecto de estas dos señoras, yo creo que es una gran injusticia, y esto desnuda también algunos problemas que el Estado de Israel no ha sabido responder ni resolver en los 73 años que tiene de existencia. Uno es, vos sabés que en Israel no hay una ley de, aparte de la ley de retorno, no hay una ley de residencia. ¿Alguien a quien no le quepa la ley del retorno puede residir en Israel? No. Le dan una visa y la visa hay que estirarla, pero no obtiene una residencia permanente, de ninguna manera. ¿Me comprendés? Y eso es un gran problema para mucha gente que quiere residir en Israel sin ser judíos, por las razones que fueren, porque son estudiantes, porque quieren vivir en un kibutz, por lo que fuere, ¿me entendés? Y no hay una respuesta en la ley del Estado de Israel, no hablo de la ley judía, a esas personas. Y la otra es cómo el tema político partidario enturbia los aspectos religiosos de muchos de las de los partidos, justamente, ortodoxos y ultraortodoxos.
Sí, es muy interesante. Bueno, estaba pensando, Guillermo, que si dos personas se quieren casar en Israel y no quieren hacerlo por el rabinato, por la religión, tampoco pueden hacerlo. No hay ni siquiera una ley de matrimonio civil.
Aunque fueran los dos judíos. Mira, yo tengo una pregunta. Ahora yo te la hago a vos, discúlpame, ¿no?
Sí.
Vos sos el entrevistador, pero me tomo esta libertad. ¿Qué diríamos nosotros si yo como judío o vos como judío vamos el día de mañana a Chipre, a Eslovenia, a China, a donde sea, y durante 15 años que estamos trabajando, viviendo, pagando impuestos, no nos quieren dar la residencia? Diríamos, es un acto de antisemitismo. A un judío lo discriminan porque es judío. Bueno, en el Estado de Israel, lamentablemente, entre muchas otras cosas, pasa eso. Una persona que a lo mejor se siente judía, pero lógicamente no lo es, no puede residir en Israel si no es por la bondad de un funcionario burocrático que le extiende y le extiende y le extiende una visa de permanencia. Y por otro lado, como bien decís, una pareja dentro de la cual uno de ellos no es halájicamente judío, aunque pueda sentirse muy judío, no puede casarse en Israel. No puede casarse ni por jupá, por supuesto, y tampoco puede hacerlo de manera civil porque no existe un registro ni un matrimonio civil. Y hay muchos ejemplos más de esos que yo creo que es hora que nosotros en la diáspora también planteemos al Estado de Israel, con todo el cariño, el amor, la solidaridad que nunca debemos perder y el estar al lado de Israel como una responsabilidad absoluta de todo el pueblo judío, que es hora de que el Estado de Israel también vea que estos problemas necesitan tener una solución que abarque a todos los casos.
Guillermo, cuando yo hice Aliyah en el año 86, no me querían dar mi documento porque no me creían que era judío. Y decidieron hacerme una investigación, una jaquirá, hasta que un día, después de algunos meses, me mandaron mi documento. Y la verdad es que, bueno, hoy eso está salvado. En ese momento no me habían pedido la quetuvá de mis padres aquí. Pero digo, yo tuve que atravesar por varios meses de limbo, porque a alguien en el Ministerio del Interior, me imagino que de forma aleatoria, le pareció que Danny Zaltzman no era lo suficientemente judío, aunque mi cara me delataba. Pero bueno, ese es, sí, tengo una cara de...
Ese es un problema. Mi hija de rabino, todo, está bien, rabino no ortodoxo, como quieras, ¿no? Tuvo el mismo problema cuando se casó en el año 2007. El rabinato en Jerusalén no le daba el ishur para casarse hasta que no llegara una carta de un rabino ultraortodoxo que la conociera de chica y lo que sea, ¿me entendés? Entonces, imagínate aquellas personas que vienen de comunidades pequeñas, del interior de la provincia de Buenos Aires, del interior de la provincia de Córdoba, del interior de Brasil o de Chile, que no tienen conocimiento de un rabino, ¿cómo hacen? Y que son judíos, lógicamente, ¿no es cierto?
Guillermo, ¿qué pasa si perdés la ketubá? ¿Qué pasa si una pareja perdió la ketubá de sus padres? Que puede pasar por una inundación, por un incendio, por una mudanza, por lo que vos quieras. O sea, hay un problema y yo, bueno, esto es una opinión personal. O sea, nunca me gustó el Estado y la religión juntas, y mucho menos cuando están en un Ministerio del Interior y toman las decisiones por todos, porque el pueblo de Israel no es solo una religión, es un pueblo. Y no puede un Ministerio del Interior estar en manos de una fracción de ese pueblo. Pero bueno, Guillermo, no vamos a resolverlo ahora, solamente queríamos conocer un poco más de estos casos, porque se están discutiendo ahora, incluyendo una votación que hoy, o una discusión que hoy no hubo en el Parlamento, incluso para modificar la ley de retorno. Así que allí están, parece ser, los temas que más afligen a algunos en Israel, mientras los temas que realmente debieran afligirlos pasan por el costado. Te mandamos un abrazo.
Un abrazo para ustedes, saludos a mi querido amigo Miki y todo lo mejor.
Le mandamos Guillermo Bronstein, rabino desde Perú.